Carlos Egea, jefe de la Unidad del Sueño de Osi Araba, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño y responsable médico de neumología en el Hospital Vitas Vitoria. Egunon, muy buenos días.
Egunon, ¿cómo habéis dormido?
Pues esa era la pregunta que le iba a hacer precisamente por al contrario. Qué mal hemos dormido todos esta noche, ¿no? Precisamente esta noche.
Claro, mirad, se hizo un proyecto en zonas no industrializadas de África y también de Sudamérica y se vio que las personas dormían 3 horas después, iniciaban el sueño 3 horas después de que el sol se había apagado y se despertaban 5 minutos antes de que el sol iniciara su puesta. Y entonces se preguntaron por qué. Y era la temperatura. Necesitamos bajar al menos medio grado para iniciar el sueño y eso coincide con que la noche empieza. Y una vez que empieza a subir la temperatura de fuera, nos despierta porque se eleva medio grado. Con lo cual, con esta temperatura que hemos tenido estas noches y que vamos a tener este fin de semana, pues el cuerpo humano, que necesita bajar la temperatura interior, desprenderse de calor, pues lo tiene mucho más difícil que habitualmente, ¿no?
Medio grado, me parece que cuando partimos de 38, 40 grados, que baje la temperatura a medio grado, aún así es imposible dormir. ¿Cuál es la temperatura ideal?
Pues estamos entre 19 y 21, más o menos. Es lo que se ha visto en los estudios, que tampoco hay muchos, con lo cual la temperatura que tenemos estos días y durante este fin de semana, pues es muy difícil porque tú tienes que desprender calor. Es por eso mismo que cuando haces ejercicio a última hora de la noche, tu cuerpo se calienta porque tienes todos los músculos que generan calor y por eso es difícil que te inicies el sueño. Por eso se recomienda que no se haga deporte a última hora de la noche, sobre todo si tienes problemas del sueño, porque necesitas perder calor. Lo mismo que si te das un baño de agua súper caliente. Calientas el cuerpo y te va a ser difícil. Eso no quiere decir que un baño tibio y los bebés les venga bien porque relaja. Pero si está muy caliente y generas mucho calor corporal, te va a costar dormirte.
Uh-huh. 19, 21 grados para dormir es una temperatura que posiblemente la hemos disfrutado por la noche, pero dentro de las casas ya la temperatura ya a estas alturas es muy superior. En muchos casos no se pueden ventilar lo suficiente porque son muchas horas de altas temperaturas. Le decía ahora mismo un compañero, si tiene la fórmula para que podamos dormir estas próximas noches.
No, estamos hablando de meterse el arcón de la nevera. La verdad es que hay que bajar la temperatura. Las fórmulas son varias, que si el aire acondicionado, claro, es la mejor, que si un ventilador convencional que mueve el aire, mueve el espacio del aire. Y no hay fórmulas mágicas para eso. Sí, irte a un sitio como Vitoria, que habitualmente hace fresco, pero 5 o 10 días al año no.
Uh-huh. Otro compañero le decía, esta noche la ha pasado entre 2 camas distintas y un sofá. ¿El colchón es importante a la hora de mantener la temperatura, el tipo de colchón?
Sí, en general lo que sabemos es que y lo comentábamos antes, ¿no? Todo el mundo se compra el mejor coche con los mejores sistemas, más cómodos, las bicicletas cada vez, incluso eléctricas, con sistemas de que si los vatios, que si no sé qué. Y al colchón no le hemos prestado la atención. Sabemos que los colchones tienen una durabilidad máxima de 10 años, deben expandir, disipar el calor, porque hay muchas personas que el mayor problema lo tienen en los pies. Otros no, pero lo tienen ahí, necesitan o calor o frío, van buscando el frío. Por eso es importante que el colchón disipe el calor, que se acomode a nuestra forma, a nuestro cuerpo, a nuestro peso, como hacemos en la mayor parte de las cosas, que lo hacemos a medida, ¿no? Como los dentistas hacen a medida los dispositivos intraorales, pues lo mismo debe ser el colchón, ¿no?
Hay que decirle, por lo tanto, al dependiente de la tienda de colchones, ¿cuál es nuestro peso? Importante.
Claro, ¿y dónde tenemos el mayor peso? ¿Cómo tenemos la cadera? ¿Cómo tenemos los hombros? Las edades también son diferentes. Yo con 20 años no me dolía nada. Ahora, de vez en cuando me duele algo. Cuando sea más mayor, pues me dolerían más cosas. Y eso también depende de la postura, que sea capaz de adaptarse a la postura. Igual hay gente que no le gusta la almohada. Otros que sí, que se eleve el reflujo. Hay que ir adaptándose a nuestro paso evolutivo en la vida y también a nuestras formas de dormir, si necesitamos un poquito de luz. Sabemos que la luz es importante que no haya, porque se ha visto en algún estudio que el que haya luz favorece las interrupciones, o sea, los despertares, con un poquito de luz. Ya no digo poner la televisión con esos fogonazos. Ir adaptándonos a nuestra forma de... Y uno va viendo qué es lo que le va bien, qué es lo que le va mal. El no comer mucho favorece que todo el estómago genere calor. Y lo mismo, no nos dormimos porque hay que hacer la digestión, no hay que dormir. El dormir y el comer van casi unidos. Si duermes mal, comes más. Si comes más, duermes menos.
Y una curiosidad más que me acababa de comentar, un estudio en el que dice que todos sabemos que cuando no dormimos nuestro cerebro está como atrofiado, no termina de centrarse en las cosas, pero es que incluso vemos a la gente más fea.
Sí, hay un estudio reciente publicado en el que han evaluado, han cogido dos grupos, a uno que no les dejaban dormir y otros que sí, y les enseñaban caras en un ordenador ya prototipos y veían que las personas que no habían dormido ven a las personas de esos prototipos más feas que los que han dormido, con más negatividad y con más rasgos en la cara de enfado. Con lo cual, el levantarse bien favorece el ver a la gente más guapa.
Nos cambia el calor nos cambia el carácter y la falta de sueño también.
Sí, sabemos que el dormir bien predispone a tener un buen día, a tener buenas relaciones con tus parejas, a tener buenas relaciones con tu familia y a tener buenas relaciones laborales, que también son importantes, es decir, a trabajar y a optimizar mucho. Eso se ve mucho en los niños, ¿no? Sabemos que los adolescentes, que son diferentes que nosotros, porque tienen retrasos de fase, el levantarse con insuficiencia de sueño predispone a que las primeras horas tengo tendencia a la somnolencia y por eso decimos que hay que ajustar qué materias se dan, que igual hay que hacer ejercicio para despertarse. El ver la luz a primera hora favorece el dormir antes y el estar mucho más despierto y usar toda tu inteligencia. Y ahí hay debates sobre que cómo mejorar, cómo optimizar a los adolescentes en el colegio, ¿no? Y en eso es el que se utilice los horarios, que se cambie el horario al horario de invierno, que no haya tantos cambios de invierno y de verano, que se favorezca hacer ejercicio a primera hora de la mañana, como hacen los japoneses que los vemos en la televisión, ¿no? Con su tai chi y no.
Siempre por la mañana, no por la noche, eso, no antes siempre, de acostarse.
Eso es, siempre por la mañana. Es mejor el que va al gimnasio a primera hora de la mañana que el que va a última de la noche. Ya sé que la vida es difícil y cada uno lo pone donde puede, pero si uno tiene que dar consejos, los consejos son toda la mañana, incluso levantarse con luz, y por la noche es lo que toca, aproximarse al sueño, que es nuestro momento mágico y nos transforma todo el día.
Empezamos hoy una serie de charlas, como hemos tenido otros veranos también, todos los viernes a esta hora, con información sobre el sueño y la unidad del sueño. En principio lo normal hubiese sido empezar con esta charla cuando comenzaba la temporada de verano. Este año pensábamos darle a la unidad del sueño un descanso. No ha sido posible por las peticiones de los propios oyentes. ¿Cuándo vuelve la unidad del sueño? No quiere decir que tengan que esas personas tengan problemas para dormir, pero sí hay una cierta curiosidad por qué es lo que pasa cuando estamos dormidos, o por qué no dormimos, o cómo podemos mejorar, ¿no?
Sí, por dos motivos. Uno, creo que la ciencia está descubriendo la importancia del dormir, que puede transformar todo el día. Y eso ya, si hemos encontrado el vellocino de oro, el oro, ¿no? El cómo transformar gracias al sueño, pues todo el mundo se pregunta, igual puedo utilizar. De hecho, alguna vez hemos hablado, yo cuando era más joven, había cassettes que se ponían a la noche mientras estabas durmiendo en inglés para aprender inglés. Claro, no aprendías nada porque estabas dormido.
Pero se decía, si lo escuchas, sí, algo se te queda y por la mañana lo recuerdas.
No es cierto, pero es decir, que la noche puede ser que en un momento del dormir, se ha hablado de que las células cancerígenas se desarrollan más en un momento del sueño, figurar que podemos intervenir con tratamientos a la noche que nos hagan que durante el día estemos mejor o tenga más impacto. Luego la noche tiene esa importancia y además es muy mágica, porque desde pequeñito siempre, bueno, que pases buena noche, hasta mañana, Jesucito de mi vida, ¿no? Es como, uy, ahora desaparezco y al día siguiente vuelvo, volveré, no volveré, me pasará algo. Eso ha hecho que el sueño sea mágico, pero ahora es ciencia. Quien duerme bien, sabemos que va a estar al día mejor, y a los adolescentes es memoria e inteligencia.
Uno de los problemas que tenemos en esta sociedad es que lo hemos organizado un poco al revés de lo que pide nuestro cuerpo. tendemos, como bien ha dicho, a despertarnos cuando empieza la luz, cuando cae la temperatura, nos dormimos. Hay una serie de aspectos de nuestra naturaleza con el que estamos chocando en nuestra organización. Por ejemplo, lo de trabajar de noche, trabajar a turnos. No. Todas las personas, al menos, no están hechas para ello.
Efectivamente. Hay, y lo he dicho varias veces, hay varios cronotipos. El que es búho, es decir, que a la noche sigue activo, y hay algunas personas que lo utilizan para estudiar o para hacer literatura, para escribir libros. El que es alondra, que se levanta muy pronto. Los ciclistas que hoy por la mañana empiezan a ir por el pantano a andar, esos son auténticas alondras. Y los colibríes, que son ese perfil que puede ajustarse a ambos. Si hay que trabajar de noche porque la sociedad lo demanda. No podemos parar todo un mundo por unas horas de noche. Pero podemos hacer, desde los centros de salud laboral, desde la medicina preventiva, elegir a qué personas pueden ser mejores y que el impacto sea menor. Ejemplo, menores de 50 años. Ejemplo, aquel que, como dicen, en cuanto se mete a la cama, antes de meter la segunda pierna ya se ha dormido. Es decir, que tienen facilidad para dormirse. Que sean búhos o alondras. Es decir, elegir qué perfil de personas tiene, de personas son. Todo eso puede hacer que sea mucho más sencillo, algo que no estamos hechos para ello.
Uh-huh. Eso lo han estudiado ustedes en el propio hospital, con los sanitarios.
Exactamente. Por ejemplo, las enfermeras, mis compañeros médicos, los celadores, los auxiliares, es decir, que tienen que trabajar de noche. Y el trabajar de noche genera problemas, pero podemos reducir su impacto si buscamos qué personas y qué edades pueden hacerlo. Por eso, cuando en muchos congresos ya se habla, y uno de los temas es que los trabajadores a turnos, ¿cómo reducir su impacto en la salud? También el ir a la mañana a dormirse y estar en un contexto familiar en el que tú te metes a la cama, pero hay que ir a hacer la compra, hay que llevar a los niños al colegio. Y eso la sociedad tiene que ayudarles a que su impacto, ya que trabajan para la sociedad, sea menor.
Compatibilizar la vida familiar y la laboral, que es lo importante. No solo los trabajadores, también los niños. La Sociedad Española del Sueño ha lanzado un programa, Sueño Sano, Alumnos Felices, para promover hábitos saludables entre estudiantes y trabajadores de secundaria. Adolescentes, vaya. El grupo de cronobiología está en esta ocasión muy volcado en la adolescencia, que es cuando se produce lo que los expertos llaman el síndrome del retraso de fase. ¿Qué es lo que les ocurre a los adolescentes?
Sí, me viene fenomenal porque nos hemos juntado Vitoria y Valencia y hemos creado un proyecto que se llama Viva, Vitoria, Valencia, Viva, en el que vamos a ir a los colegios de Vitoria y de Valencia. Vamos durante un año con los mismos relojes que usamos en el ayuntamiento y vamos a ver si los adolescentes de la educación secundaria duermen bien o mal. Y al año siguiente vamos a intervenir en aquellos que duermen mal. ¿Por qué? Porque queremos reducir el fracaso escolar. Y sabemos que el sueño es uno de los factores más importantes que inducen en el fracaso escolar, ¿no? El de que le ves dormido y dices, uy, qué vago es. No, es que igual tiene insuficiencia de sueño porque ha estado con los
con la WhatsApp, tablet con toda la noche.
Y eso lo vamos a hacer a partir de septiembre en colegios de Vitoria y en colegios de Valencia. Los vamos a hermanar Vitoria y Valencia para reducir el fracaso escolar. ¿Y por qué? Porque el adolescente, o sea, cuando somos adultos no somos la fase premium del adolescente. El adolescente es diferente que nosotros, tiene un retraso de fase, es decir, no se duerme por las hormonas, por su crecimiento, igual que nosotros. Tiene un desplazamiento, en vez de dormirse a las 10, 11, se duerme a las 12, pero a las 7 de la mañana se tiene que levantar porque tiene matemáticas a las 8 de la mañana. Y eso no lo comprendemos, que no es lo mismo que nosotros, que no es la fase, nosotros no somos la fase premium de él, sino que es una persona en crecimiento, su cerebro es en crecimiento, su inteligencia. Y por eso estamos hablando de que igual hay que hacer ejercicio a primera hora, igual las materias más difíciles no pueden ser a primera hora, igual la luz de las clases no debe ser la misma, sino que tiene que ser de más intensidad. Igual que cuando vamos al campo de fútbol, hay cerca de 3.000 soles de luz cuando vamos al campo de fútbol. Tú vas a ver un partido al Alavés a la noche y recibes tanta luz si es a las 9 de la noche, que cuando vas a la cama a las 10 o a las 11, después del partido, aparte de lo nervioso que te puedes ir, no te puedes dormir, porque has recibido 3.000 soles y tu cerebro dice, pero si es de día, chaval, no te puedes dormir. Dice, sí, sí, tu equipo ha ganado, pero no te vas a poder dormir.
Y no es por la emoción, es por no el impacto
solar.
Lumínico.
Lo mismo puede ser en las clases. Podemos hacer que el impacto lumínico despierte. Es decir, ¿qué queremos? Optimizar el entorno de los adolescentes para reducir su fracaso escolar y que quizás sean los gastistarras más listos de todo el estado. ¿No?
¿Y en ese estudio qué van a hacer? ¿En cuántos colegios o cómo lo han determinado?
Lo vamos a hacer en dos colegios que ha sido con el ayuntamiento quienes los han seleccionado, lo mismo en Valencia, que ahora están en ese proceso, y es que las Corts Valencianas ya está promoviendo sus iniciativas porque queremos que el sueño incida de una manera tal que los adolescentes se les dé ese plus de inteligencia, que es dormir bien. Por eso mismo, ese proyecto de Viva, que cuando lo vi por primera vez me gustó, y en dos sitios tan diferentes, porque las horas de sol son diferentes en Valencia que aquí, y queremos ver cómo incide tanto en las vitorianas y vitorianos como en los valencianos y valencianas.
El primer año va a ser el estudio, el segundo habrá que modificar los hábitos. ¿Cómo van a conseguir que los chavales adolescentes y las adolescentes retiren el WhatsApp y la tablet por la noche?
Informándole, luego cada uno puede hacer lo que quiera, pero para eso estamos psiquiatría, el servicio de psiquiatría de la OSI, estamos el servicio de pediatría de la OSI y de Valencia y la unidad de sueño. Y las dos unidades de sueño, tanto de Valencia como de Vitoria. Intervendremos de una manera, o bien con terapia cognitivo-conductual, o dándoles consejos que pueden aceptarlos o no. Si es que no somos punitivos, queremos dar información y luego cada uno la utiliza como desee.
Y lo van a hacer, lo van a controlar como lo han hecho en ese proyecto Sleep Smart City en el ayuntamiento con unos relojes.
Lo mismo, lo único que, claro, los chavales tienen la muñeca más pequeña y hay que hacerles un agujerito más en la gorra, pero vamos a usar lo mismo durante menos tiempo. Que por ejemplo,
voluntarios, entiendo, los chavales.
Sí, cuyos padres también deseen, porque esto también nos apoya la Fiscalía para que haya transparencia, que todos los chavales estén bien protegidos por sus datos. Y va a ser súper interesante, porque si conseguimos rescatar al 10%, de los chavales que tienen problemas de escolares por el sueño, pero vamos, de hecho en Chicago lo hicieron, dijeron cuáles son los peores chavales con las peores notas, estos tres, y fueron a otra clase, estos tres, y resulta que cuando intervinieron son los chavales que mejor notas sacaron con respecto a cómo tenían, con respecto a la clase. Luego hay un grupo que no son vagos, sino que tienen problemas en relación al sueño, bien porque duermen poco, bien porque tienen un problema de sueño, apnea, o bien tienen otra enfermedad, que podemos intervenir y realmente ayudarles muchísimo, que es lo que queremos.
Y precisamente han elegido la adolescencia en secundaria por ser esa edad un poco más complicada en la que uno quiere hacer muchas cosas, ¿no?
Sí, lo hemos elegido porque parece que el fracaso escolar tiene relación con terminar un ciclo. Y entonces, como mucha gente no termina el ciclo, que puede llegar al 20%, pues si conseguimos reducir y que terminen ese ciclo, para que luego decidan lo que quieren ser. Uno puede ser médico, ingeniero, electricista, fontanero, si es que ahora merece la pena todo. Pero darles la oportunidad de hacerlo a través de la higiene del sueño. Nada más.
Que no sea por no dormir y que tu cerebro tenga la capacidad para absorber todo lo que se le ofrece. ¿Cuántos alumnos? ¿Con cuántos alumnos van a poder trabajar?
Va a ser 100 en Vitoria, 105. 105 también en Valencia. Y nos intercambiaremos las pulseras, haremos diferentes fases y también veremos a ver si es que la luz tiene la luz externa en Vitoria y la luz externa en Valencia, pues también influye, ¿no? Conocimiento. Para luego poder aplicarlo de la manera que podamos, ¿no? Igual hay que pasarlos todos por el campo del Alavés para que reciban luz y luego a la clase, ¿no? No sé, es una broma.
Exactamente. Lo que sí está muy avanzado es todo el trabajo que han hecho en el ayuntamiento. Sí. ¿Van llegando a las conclusiones? ¿Qué van haciendo? No. Recordemos que utilizaron lo mismo, unos relojes que controlaban un poco el sueño.
Nueve meses. Y tenemos algunos datos, pero tenemos 100 millones de datos que estaban en un servidor en Irlanda. Y nos está costando hacerlo en paquetes manejables, porque claro, son tantísimos datos que eran algo así como 10.000 Excel y era imposible. Entonces, gracias concretamente a BioAraba y gracias a Philips, se está reintegrando todos los paquetes para ser trabajados. Y lo que hemos visto es que cerca del 30% de las personas duermen menos de la ventana, pero de la ventana terapéutica, entre 7 y 9 horas, pero que cuando pasamos a jornada laboral llega al 60%. Es un desmadre.
El 60% no, duerme menos de 7 horas,
sí,
entiendo.
En el horario laboral.
En horario laboral. Esta vida nos está arrastrando precisamente a ir reduciendo. Según algunos datos, había visto desde que se inventó la luz eléctrica, hemos perdido una media de 90 minutos de sueño.
Claro, y encima sabemos que el cambio climático va a acelerar también perder un poquito más de sueño. Porque con las temperaturas, ya hemos hablado con la temperatura.
Sí, con la de
entonces,
hoy.
Sabemos que la tendencia en general es que encima la temperatura nos haga perder tiempo de sueño. Es un auténtico desmadre el número de cosas que inciden en que perdamos sueño. Que si el ocio, que si el trabajo, que si la temperatura. Pero podremos ajustarnos. De hecho, en Vitoria-Gasteiz se duerme una media de 7 horas y media. En general, la población, si coges todos los ciudadanos que han entrado en el estudio, y eso está bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Lo único que el porcentaje que se aleja de eso es más elevado que en Nueva York, que es el 16%, que es la ciudad que nunca duerme, ¿no? O sea que Vitoria supera a Nueva York, que es la ciudad que también duerme, y encima con buena temperatura, ¿no?
Bueno, a ver cuando la recuperamos. 7 horas y media de media en Vitoria, como bien ha dicho, cuando estamos en jornada laboral la cosa cambia. ¿Esto conviene, esas 7 horas y media, conviene aumentarlas con una buena siesta?
Sí, sabemos que la siesta complementa lo que es la insuficiencia del sueño. Si la siesta es muy larga, puede predisponer a que, oye, que igual tienes un problema de sueño, o has dormido mal a la noche, o tienes hambre del sueño. Y sabemos que la siesta, que no es solo un invento español, sino que también los ingleses la realizan, complementa perfectamente la insuficiencia. Pero incluso estamos preguntándole al ordenador de si andar 8.000 pasos al día puede ayudar a complementar la siesta. Es decir, que si el ejercicio, no lo tenemos todavía eso tabulado, pero que estamos preguntándole a la máquina, oye, la gente que como tenemos en las pulseras, que anda 8.000 pasos, ¿eso puede suponer 15 minutos de siesta? Es decir, que complementa el sueño, el ejercicio, uh-huh. Y la nutrición. ¿Complementa la nutrición al sueño? Es que está todo tan interactuado que simplemente es preguntas. Por ejemplo, el telescopio que acaba de mandar las señales tan bonitas de las galaxias, si uno sale de la caja, ve que estamos viendo 15.000 millones atrás. Si ellos nos mirarían con su telescopio, verían que en la Tierra habría dinosaurios. Nos verían con un telescopio y verían que aquí hay dinosaurios. ¡Qué bonito! Es salir de la caja, es algo que nadie ha pensado, hacerlo realidad. Pues con el sueño, la interacción sueño, ejercicio, nutrición, igual nos puede hacer super hombres y super mujeres.
Nos bastaría con recuperar lo que hemos perdido. Precisamente los malos hábitos alimentarios, todos sabemos que aumentan el riesgo cardiovascular. No dormir también lo aumenta. Uh-huh. No hacer deporte aumenta la obesidad. La falta de sueño también la aumenta. El precio que pagamos por no dormir también tiene que ver con el deterioro cognitivo, dicen los estudios. Y aunque resulte difícil creer, también con el cáncer, como decía al principio.
Sí, se ha visto que, por ejemplo, la apnea del sueño en ratas o ratones, se ha visto que tiene relación, cuando les inoculaban melanoma, por ejemplo, que es un tipo de tumor, el que tendría esa apnea del sueño con bajadas de oxígeno predisponía al crecimiento mayor. Luego sí que hay una relación entre tener una enfermedad como es la apnea del sueño y el riesgo de tener cáncer. Eso se ha visto en varios estudios. Es que el no dormir o el dormir menos de las horas ya se ha visto que tiene relación con envejecimiento prematuro y muerte precoz. O sea, antes de lo que te correspondería por tu genética uh-huh. y tus enfermedades asociadas. Con lo cual, si lo sabemos, utilicemos el sueño para envejecer más saludablemente, independientemente de nuestros problemas personales o nuestros problemas genéticos o de nuestros factores de riesgo, nutrición y deporte. Eso puede hacer que, igual porque no, llegar a 120 años.
Vamos a ver la calidad, porque también la calidad del sueño, claro, es importante. No es lo mismo estar en la cama como esta noche, que hemos podido pasarnos toda la noche en la cama, pero no todos hemos descansado.
Efectivamente. De hecho, muchas personas vienen a la consulta y dicen, si yo duermo fenomenal. Y la pareja le dice, no, pues si está todo el día jugando a fútbol. Le haces el estudio de sueño y tiene 100 apneas por hora. Y dices, claro, tú estás 7, 8, 9 o 20 horas durmiendo, pero de ellas estás luchando por salvar la apnea del sueño con fragmentación del sueño y realmente, pues igual duermes una hora solo, de calidad. Lo demás es sobrevivir. Uh-huh. Pues eso pasa, que no solamente el tiempo, sino la calidad nos hace inteligentes, lo sabemos, consolida la memoria, nos descarga el cerebro de sustancias tóxicas, lo sabemos, se abren unos pequeños poros. Luego, el dormir es más que un tiempo inactivo, es más que el descanso, porque descanso, me tumbo y ya está. Hace que nuestro cerebro empiece a trabajar por construir memoria, inteligencia, y eso tiene que ver con el envejecimiento, que uh-huh. se pierde muchas veces. Por eso hay asociaciones con Alzheimer, con envejecimiento prematuro y con Parkinson, que el sueño está muy conectado con todo. No es la panacea, pero perderlo puede predisponernos, ¿no?
Aquella idea de dormir es perder el tiempo, todo lo contrario.
No.
Trabajas, precisamente.
¿Cómo? En REM, que es cuando soñamos, el cerebro tiene la misma actividad que nosotros de vigilia. Lo que pasa es que está desconectado de las extremidades para no movernos, pero trabajando muchísimo. De hecho, hay muchas personas que sueñan casi una hora y media, más o menos, y es otra vida. Y en una gran parte placentera. Son sueños pues en los que no recuerdan casi todos, sino una uh-huh. pequeña parte, los del final. Y vive de otra manera. Es decir, que casi la mitad de la noche, un tercio de la vida, la pasamos en otra vida diferente de la que tenemos. ¿Cuál es la verdad? ¿Nuestros sueños o ahora mismo?
¿Cómo nos gustaría saber lo que ocurre cuando estamos dormidos, no en el exterior, sino dentro de nuestro cerebro? Vamos a tener los próximos viernes para poder averiguarlo, pero me queda una duda que quizás los oyentes también tengan. ¿Por qué es malo dormir más de 9 horas?
No es malo. Lo que pasa es que sabemos que el dormir más de 9 horas se asocia a problemas, pues como porque el sueño igual no es reparador, porque tienes mucha fragmentación, porque tienes muchos despertares. Y entonces sabemos que las personas que duermen más pueden tener más riesgo de otras enfermedades que lo provocan, como por ejemplo fármacos que usan para el dolor o apnea del sueño. Y eso condiciona el que si duermes mucho hay que mirarte por si tienes problemas, que igual no. De hecho, Steve creo que dormía 12 horas y era un genio. Y Margaret
aprovechaba
Thatcher
muy bien el resto, las otras 12.
Y Margaret Thatcher dormía solo 2. Es que hay abanicos dentro de...
Quizás un mal carácter tenía que ver con dormir solamente 2 horas.
Pues podría ser. Bueno, de hecho está ingresado por deterioro cognitivo. Es decir, que también se refleja que el dormir poco es muy bueno para momentos determinados y muy malo en general para tu curso de vida, ¿no? Entonces, ¿dormir mucho? Pues bueno, es que igual es un largo durmiente. ¿Dormir poco? Oye, que igual eres un corto durmiente, igual que los alemanes son rubios altos y rubias de 2 metros, y los que son de Perú, pues son de 1,60 m y de color...
Y mucho más morenos.
Eso y más moreno.
Lógicamente.
Somos diferentes.
Somos diferentes, pero tenemos que aprender mucho de nosotros mismos. Quizás por eso el interés de tantos oyentes por la unidad del sueño, por cosas que en principio, pues bueno, no nos tendrían por qué preocupar, pero nos despierta mucha curiosidad el sueño. Por eso el próximo viernes volveremos a tener una cita con la unidad del sueño de Osi Araba, que por cierto, yo creo que a usted le nombraron presidente de la Federación de Sociedades Medicina del Sueño, porque la de Osi Araba es una de las sedes punteras en toda Europa.
Sí, la verdad es que estoy muy orgulloso de ello porque es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo hace que la sanidad pública y concretamente la unidad de sueño de la Osi Araba sea un reflejo de que esta sociedad y esta sanidad, pues hay valores como en otros campos, ¿no? Como en otras clínicas que dan valor a este trabajo, ¿no?
Bueno, estaremos muy atentos a partir de septiembre de ese estudio con los adolescentes vitorianos, porque igual tenemos que aplicarlo también a la radio, que los horarios no son muy permisivos para dormir, y de los que nos estén escuchando, muchos dirán lo mismo. Esta sociedad nos lleva a dormir poco. Carlos Egea, director jefe de la Unidad del Sueño de Osi Araba. Mila esker.